Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás, Carlos Sáez.
Juan Pablo ayer pasó por el partidazo de COPE, el delantero de moda de la Premier, Álvaro Morata, que habló de muchas cosas, entre ellas de la polémica que suscitó en el Real Madrid una entrevista en la que dijo que en el conjunto blanco últimamente le habían tratado como un niño. Pues ayer Morata con Juanma Castaño quiso aclarar que nunca quiso decir eso.
No dije en ningún momento que me sentía el número uno porque me parece una falta de respeto hacia mis compañeros que están en mi puesto. También ha salido que me han tratado como un niño, que me arrepiento de haber vuelto al Madrid, cosas así que yo no he dicho jamás, ¿no? Que yo lo único que le dije a ese periodista fue que mi situación en el Madrid fue la misma que antes de irme, ¿no?
Sí.
Y es la realidad, yo no he dicho que me hayan tratado mal, que al revés. Me han tratado fenomenal todo el mundo.
¿Has hablado con Florentino?
Él sabe ya que yo no he dicho eso. Ayer hablé con Sergio y le dije que hablara con el míster, aunque pues es una cosa de menor importancia, que seguro que el míster me conoce y sabe que no lo he dicho, pero para aclarar.
Mansilla, ¿qué más dijo el líder del Chelsea y el exdelantero del Real Madrid?
Lo primero, que ve todos los partidos que puede del Madrid y que su mujer le pide por favor que no vea ninguno más. Entiende el momento que está pasando el equipo de Zidane porque son rachas y él mismo la sufrió el año pasado. No descartó volver algún día al club blanco porque dice que imposible no hay nada en esta vida, aunque sabe que salió por una cantidad alta y que es difícil que puedan pagar más por él. Y lo que más les va a gustar a los madridistas, aseguro que nunca celebrará un gol en el Bernabéu porque es agradecido, es madridista y porque si hoy está donde está es gracias al Madrid.
Es que no podría nunca, ¿no? Que soy madridista. Yo no celebraría un gol en el Bernabéu en mi vida. Yo soy agradecido, sé que soy futbolista gracias al Madrid, sé que estoy en el Chelsea gracias al Madrid, estoy en la selección gracias al Madrid y el Madrid me lo ha dado todo. ¿Cómo voy a celebrar un gol contra el Madrid?
Y claro, es que las comparaciones son odiosas. Está en Londres Morata, está en Madrid Benzema, que no ha arrancado ni mucho menos bien este año. Pero por si acaso, Eri Frade, su entrenador y la estrella del Real Madrid, le echan un capote en estos malos momentos para el futbolista francés.
Por situar, Canal Plus Francia va a estrenar el domingo en prime time un documental titulado Le Cas Benzema, el caso Benzema, que va a repasar toda la trayectoria del delantero del Real Madrid, sin pasar ni mucho menos por alto el escándalo Balbuena que ha provocado que Benzema pase una noche en el calabozo y también su salida de la selección de Francia. Dos personas muy importantes en su día a día de blanco, su entrenador y compatriota Zidane, que hace poco se partió la camisa por él para defenderle de Lineker, y su socio en punta, Cristiano Ronaldo, abogan en ese programa porque vuelva Benzema a Le Bleu.
Il a toujours eu l'équipe de France dans sa tête. Donc quand il est pas, forcément.
Karim siempre tiene a la selección francesa en su cabeza. Por eso cuando no va con la selección no puede estar contento. Es cierto que hubo un lío, pero eso ya no existe. Y ahora hay que ver lo que puede aportar como futbolista a la selección.
Me decepcionó que Karim no estuviese con Francia en la Eurocopa. Deseo que vaya al Mundial de Rusia porque es un jugador fantástico. Me gusta ver a los grandes jugadores en las competiciones importantes. Espero que juegue la Copa del Mundo.
Y desde su país, Paula Llansà, ¿cómo están viendo al delantero del Real Madrid?
Pues muy bien, Charlie. Dos excompañeros suyos de selección, grandes estrellas conocidas mundialmente y claves para la selección francesa, como son Thierry Henry y Frank Ribéry, han querido destacar las virtudes del delantero francés. Aseguras que si se habla tanto del caso Benzema es porque la gente no entiende la decisión desde fuera.
A él le gusta la camiseta bleu. Por supuesto le gusta el equipo de Francia. Él quiere jugar para su país. ¿Qué más quieres que haga? Marca goles, es titular del Real Madrid. ¿Y no le llevas al equipo francés?
Cuando me marcho a Inglaterra, tan pronto como se habla de fútbol, me preguntan por qué Karim Benzema no está en la selección. Digo, le planteas la cuestión a la peor persona. Hay que preguntar al entrenador y hay que respetar sus elecciones. No estamos ni siquiera hablando de la Liga o hasta de la Liga, sino que es un caso mundial. Hay unos jugadores que se fueron del equipo de Francia y nadie pide su vuelta, pero es Karim Benzema, pues sea aquí donde hay un problema.
Esa comparación está trazada evidentemente entre Benzema y Álvaro Morata. Recuérdanos, Andrea, lo que está haciendo el delantero español en la Premier League.
Desde que llegó al Chelsea, su cuenta goleadora asciende a 7 goles en 10 partidos en la Premier. En Champions también se ha estrenado. Desde que viste de azul ha marcado un gol y precisamente lo hizo en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El pasado año, por estas fechas, había marcado 3 tantos en Liga, 2 en Champions League y 2 en Copa del Rey. Veremos cómo acaba este año y si supera, va camino de ello, su registro total de la pasada temporada de blanco, en la que anotó 15 goles en Liga y 3 en la competición europea.
Julián Ávila, redacción de Sport U, ¿con estos números crees que el madridismo está echando de menos o echa de menos a Morata?
Es lógico que la afición del Madrid eche de menos a Álvaro Morata, ¿no? Yo creo que cuando estuvo aquí no le tuvieron tanto en consideración ni le valoraron debidamente. Sin embargo, ahora ve que está sacando puntos para el Chelsea, mientras aquí los delanteros pasan por una crisis de goles, pues es normal que te acuerdes en primer lugar del que no está, y luego teniendo en cuenta otro un chaval como Morata, que es un tío de la casa, de ADN del Madrid, que eso también al madridismo siempre le ha gustado mucho presumir de ello. Entonces es normal que le echen de menos.
Y seguro que el madridismo también está echando de menos los goles de Cristiano Ronaldo, sobre todo en Liga, aunque ayer también Mansilla recibió bonitas palabras del que fue compañero suyo en la delantera.
Sí, porque ha tenido la oportunidad de coincidir con él en sus dos etapas en el Madrid y conoce perfectamente al portugués. Como delantero comprende su ansiedad cuando no marca porque dice que está acostumbrado a marcar goles en cada partido y niega que Cristiano Ronaldo no se alegre cuando marca su equipo.
Claro que se alegra porque gana el equipo, sería muy injusto decir eso. Yo he jugado con él y claro que se alegra, pero es que es un depredador, él necesita, vive de eso, es su felicidad. Al final es normal que se vaya enfadado a casa porque cuando estás acostumbrado a meter 3 o 4 cada partido, si te vas a meter uno, pues yo también me enfadaría. Sí.
Hemos hablado del pasado del Real Madrid Morata, del presente Benzema y de Cristiano, y también lo hacemos del futuro del conjunto blanco Arauz, porque sigue recibiendo elogios Marco Asensio.
Sí, de Isco, probablemente el futbolista más en forma del Real Madrid, ha hablado hoy en el programa de Movistar Plus, minuto cero. Pese a los 8 puntos que le separan del Barça, el malagueño es optimista y cree en una remontada y se ha deshecho en elogios hacia su compañero y amigo Marco Asensio.
Asensio tiene mucho futuro, mucho presente, una izquierda prodigiosa, prácticamente ningún jugador tiene su pierna izquierda y hay que dejarlo que siga mejorando con calma, que no se le llene la cabeza de pajarito, dejarlo tranquilo.
Lo siguiente, algunos movimientos en Madrid y Barcelona.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Estamos a jueves 9 de noviembre, ha pasado ya mucho tiempo, Oliveros, pero en Barcelona, o en este caso la concentración de Argentina, se sigue hablando de la salida de Neymar del conjunto culé. El último en hacerlo ha sido Leo Messi.
Sí, sobre todo porque hubo algún jugador, sobre todo Gerard Piqué, que desveló que en la boda de Leo y Antonella ya supo el 30 de junio que Neymar se iba al PSG. Leo, sin embargo, en una entrevista a la ESPN en Rusia, ha dicho que no se enteró hasta el final de julio cuando la gira del Barça.
No, la verdad que no. Hasta el último día en la gira estuvimos hablando y no sabíamos nada. Y él nos decía que no tenía nada claro todavía, que no sabía qué iba a hacer. Pero bueno, salieron a decir otros que ya lo sabían. La verdad que nosotros hasta el último momento hablando con él.
La salida de Neymar provocó lo que provocó en Can Barça y salieron un montón de nombres, entre ellos el de Ángel Di María, Anaïs Martí, que hoy lo ha confirmado.
Así es la primera vez que el propio Di María admite esas posibilidades que tuvo de recalar en el Barça tras la salida de Neymar. En una entrevista a ESPN, el fideo no descarta que esa operación pueda darse en un futuro y le manda un mensaje a los madridistas que le criticarían por ello.
La verdad que sí, estuve cerca, pero bueno, cerca y lejos a la vez. Es difícil poder llegar a veces a esos clubes, no es nada fácil, pero bueno, la esperanza nunca la perdí, siempre estuve tranquilo y bueno, no se dio, seguramente la vida da muchas vueltas y nunca se sabe.
Hubiera jugado en Barcelona, digamos, porque en ningún momento se generó el tema del paso por el Real Madrid y demás.
No, yo siempre digo lo mismo, seguramente lo de Madrid me putearán, pero son cosas de la vida. Yo soy hincha de Central y es obvio que no voy a jugar en Newell. Después, en los demás clubes jugaré en todos porque no soy hincha y siempre digo lo mismo, en el equipo donde esté siempre voy a dejar todo.
Y al final, el que acabó llegando fue Dembélé, José Luis Gil, el que ha hablado hoy, Luis Suárez.
Sí, señor, con palabras de cariño para Dembélé. Reconoce que el aterrizaje del extremo en Can Barça se complicó con la lesión que padeció en Getafe, pero los compañeros perciben positivismo en lo que transmite el jugador en su recuperación. Un Dembélé, según Suárez, necesario para la plantilla de Valverde.
Es muy joven, está acá para aprender y demostrar sus virtudes, de cuales son muchas, pero bueno, ahora se lo ve entrenando en la... Se lo ve recuperándose, de ánimo está muy bien y eso a uno lo fortalece. que es complicado venir justo lesionarse y de la forma que él se lesionó, pero bueno, es joven, se va a recuperar rápido y él sabe que estamos todos con ganas de que vuelva porque lo necesitamos.
Dembélé, el fichaje estrella del Barça del pasado verano, el del próximo puede ser Kepa, dependiendo del equipo en el que finalmente acabe jugando, si no renueva por el conjunto rojiblanco, por el Athletic. Recuérdanos, Munilla, cómo estaba lo del portero internacional.
Lo contó Charlie, el partidazo de Copa el martes. El Athletic es muy pesimista con la renovación de Kepa. Le ha presentado varias ofertas para renovar su contrato, que termina el 30 de junio, y todas las ha rechazado. La última que ha recibido le haría estar entre los 5 mejor pagadores de la plantilla, pero Kepa no acepta una cláusula de rescisión de 75 millones. Si todo sigue así, en enero habrá una rueda de prensa del presidente Urrutia para anunciar que han hecho todo lo posible y que no hay acuerdo.
Álvaro Rubio, Bilbao, ¿alguna novedad en el día de hoy?
Pues que quizá no hay que esperar hasta enero, Charlie, ¿eh? Me da la sensación que todo se va a solucionar bastante antes. Es posible que sea incluso en este mismo mes de noviembre, porque Josu Urrutia, cada vez que habla, pide un poquito más del jugador. Como acabamos de contar y venimos contando, él y su entorno son los que no responden a las ofertas, pero me da la sensación que la decisión no va a pasar de las Navidades.
Y el Real Madrid, a todo esto, Melchor, ¿está expectante por lo que puede pasar con el portero del Athletic?
Bueno, hay que decir que al Real Madrid lógicamente le gusta Kepa, como a tantos equipos, encaja en esa planificación de contratar jóvenes jugadores para el conjunto blanco, pero también sabe que está en plena negociación Kepa con el Athletic Club de Bilbao, y ahí no se va a meter el Real Madrid, como venimos contando en la cadena COPE. Hasta que no concluya esa negociación y se dé por cerrada para un lado o para otro, el Real Madrid no va a hacer movimiento. Si en enero queda libre, pues a partir de entonces, si ya no hubiese negociación con el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid podría dar un paso al frente.
Pregunta que hacemos hoy: si no llega a un acuerdo con el Athletic, ¿ficharías a Kepa para el Real Madrid? Arancha Rodríguez, ¿tú qué piensas?
Pues claro que sí, porque tiene 23 años, porque los porteros del Real Madrid, uno tiene 30 y otro tiene 31. El Real Madrid en los últimos años se ha caracterizado por buscar en el mercado, cuando no lo tiene en casa, las figuras que están relumbrando, y que para mismo es el futuro de la portería para España. Ha sido portero de la sub-21, es portero de la selección absoluta, tiene pinta de que va a ir al Mundial de Rusia, así que los mejores siempre tienen que jugar en el mejor equipo, que es el Real Madrid.
Especialista en porteros del Deportivo de La Coruña, Germán Dobarro, ¿qué piensas tú?
Bueno, soy especialista en calamidades últimamente, pero mira que me gusta Kepa. Yo pregunto, ¿es mejor que Keylor Navas a día de hoy Kepa? Es que no
es
le
futuro.
Respetáis, Arancha. No le respetáis.
Es futuro.
¿Qué pasa
es
con
futuro.
La pantera? ¿Qué tiene que hacer Keylor Navas? Primero la bromita del fax con De Gea. Luego el tío se sale. Os da puntos por un tubo. Bueno, vosotros no. Sí, a Real Madrid. Fue mejor portero de la Liga. Finalista al mejor portero de BES 2017 junto a Buffon y Neuer. Y le ninguneáis. Le tratáis como si fuese escoria.
Pero ¿cómo que pero se le ningunea?
¿Qué es esto de fichar
un niño
de
23
años,
Germán? Tiene
30
años.
No 47.
Hay que pensar en futuro. Tiene que pensar en el futuro. Hay que pensar...
¿Pero qué está llamando? ¿La puerta
nadie
del geriátrico con 30 años?
Bueno, pero ya ha cumplido. Hay ¿Tiene? Que ir poco a poco, se tiene que ir apartando y tiene que llegar la savia nueva. Y
pero
Kepa es el futuro,
2020,
Keylor,
¿no?
Es el presente. Bueno, pues
y jurado, los internautas de la COPE están seducidos por la opción de que Kepa pueda ser portero del Real Madrid.
Pues es lo que parece. A los copenautas les gustaría Kepa en el conjunto blanco. De los 3.700 votos a esta hora, el 62% lo ficharía para el Real Madrid. No lo haría el otro 38%.
Pendientes de la renovación de Kepa, como también Elena Condis, estamos pendientes de la renovación de Sergi Roberto. ¿Va por buen camino?
Sí, según hemos podido saber, el miércoles está fijada la primera reunión entre la gente de Sergi Roberto y el Barça para negociar su renovación. La predisposición entre las dos partes es muy buena tras mantener contactos telefónicos y esperan cerrar el acuerdo en las próximas semanas. El Barça le va a ofrecer ampliar por 5 temporadas con una mejora salarial y le subirán la cláusula, que ahora es de tan solo 40 millones, lo que ha hecho que grandes de Europa como la Juve le hayan intentado fichar, pero ni Sergi Roberto ni el Barça escuchan ofertas porque todo está bien encarrilado para que sea el siguiente en renovar.
8:44, hoy ha vuelto una estrella a Sevilla.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque Víctor Fernández, por ahí tenéis ya a Rubén Castro, que ha llegado con la intención de jugar en el Betis.
Ya está por aquí. Rubén Castro, uno de los ídolos del Betis en los últimos años, después de 4 meses en el fútbol chino. Esta mañana Rubén Castro ha regresado a Sevilla. No le ha ido nada mal su aventura asiática en el equipo que dirige Gregorio Manzano y vuelve con su intención de volver a jugar en el Betis a partir del 1 de enero. Tiene contrato hasta el verano y su deseo es cumplirlo.
Sí, en principio lo que yo quiero es quedarme aquí. La verdad es que este año están disfrutando muchísimo con el equipo y quiero formar parte de eso, ¿no? De intentar disfrutar un poquito más de fútbol, y yo creo que en el Betis no se puede hacer eso.
Ocaña, ¿tiene sitio Rubén Castro en este Betis de aquí que se tiene?
Vamos, es que el que no lo vea, Charlie, yo creo que es que está ciego. Cualquier equipo de primera división querría reforzarse en el mercado de invierno con un futbolista del rendimiento, de la calidad y de los goles de Rubén Castro, y encima gratis porque tiene contrato con el equipo verde y blanco. Lo que tiene que hacer el entrenador es, si juega con un delantero y tiene a tres de la calidad que atesora en la plantilla, pues cambiar el sistema de juego y darle por lo menos sitio a dos. Pero no hay duda de que Rubén es un fichaje que cualquier equipo de primera querría para el mercado invernal.
Buen refuerzo el de Rubén Castro para el Betis. Como buenos refuerzos, Bautista espera encontrar el Málaga en este próximo mercado de invierno.
Sí, ya te puedo anunciar que van a fichar a un defensa, a un mediocampista y, si queda dinero, para el delantero. Lo tiene claro el Málaga en la lucha por la permanencia. Mario Sillos y Michel ya han hablado. El jeque en Qatar todavía sabe que se va a tener que gastar el dinero en el mercado de enero, inclusive jugadores de renombre con año de mundial que puedan venir a la Liga Española.
Hablamos ahora de las selecciones, ya contamos la última hora de los de Lopetegui, pero antes está en el aire la situación del director deportivo de la Federación y de la Selección Española de Fútbol. Ahora mismo, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está la situación?
Fernando Hierro está cerca de llegar a un acuerdo con la federación, pero todavía no ha estampado su firma. Dejó vacante el puesto de director deportivo en 2011 y lo que solicita para volver a firmar es consenso y estabilidad en la federación. En cuanto al consenso, no hay ningún problema, tiene el respaldo del presidente Larrea, del seleccionador Lopetegui, de la directora general Esther Gascón y, por supuesto, del vestuario y sus capitanes. Fernando Hierro está a la espera de saber si Larrea se consolida en el cargo para dar el ok a la federación.
Munilla, ¿dan el ok los jugadores de la selección a Fernando Hierro?
Sí, como decía Miguel Ángel, los jugadores de la selección, incluidos los pesos pesados, respaldan la vuelta de Hierro. Lo han hecho en privado en la reunión que mantuvieron este martes con altos cargos de la federación, y también públicamente Ramos y Busquets en las últimas horas. A ellos se ha sumado Saúl Ñíguez hoy en rueda de prensa.
Tenemos la suerte de que conocemos a Fernando, él conoce la casa, sabe mucho sobre fútbol, pero sobre todo conoce a los jugadores, hay un buen trato con él, y creo que es un gran acierto. Si viene, va a ser un gran acierto.
Hablamos de España, seguimos con la selección, porque el sábado partidazo en la Rosaleda frente a Costa Rica. Bautista, con un ambientazo.
Sí, fíjate, todo vendido, ¿eh? A dos días del partido, una locura. España va a jugar en Málaga. Es talismán. Hay que recordar que la selección española ha jugado en Málaga en la previa de la consecución de la Eurocopa del 2008 y la del 2012. Y además te cuento que mañana, en el entrenamiento en la Rosaleda, hay prevista la presencia de entre 15 y 20 mil personas.
Y tenemos que irnos ahora, evidentemente, a Las Rozas, Miguelito, para conocer qué ha hecho hoy el equipo de Julen Lopetegui.
Buenas noticias para Julen Lopetegui, porque esta mañana ya ha podido entrenar con los 25 futbolistas que componen esta convocatoria. Morata se ha recuperado un pisotón en una uña y además Reina ha dejado atrás unas dolencias en la espalda. El equipo viaja mañana por la mañana a Málaga. Hay mucha ilusión en la afición de cara al próximo Mundial de Rusia. Esta mañana Saúl Ñíguez y Alberto Moreno querían destacar la figura de Julen Lopetegui.
Y creo que también eso es un poco de culpa de Julen y de los jugadores, ¿no? Que hayan reenganchado a la gente, porque como tú dices, después de las dos fases era complicado, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la gente del sur siente mucho el fútbol.
El sábado amistoso de España, más serio está siendo hoy lo de la Sub-21 en Murcia, España contra Islandia. ¿Cómo va, Vicente Luis Cánovas?
Estamos en el minuto 13 de la segunda mitad, entre 15.168 espectadores. La selección sub-21 se está enfrentando en el tercer partido correspondiente a la clasificación para el Campeonato de Europa. De momento, el combinado de Albert Celades gana, domina totalmente el partido ante Islandia. 1-0 gana el conjunto nacional con el gol conseguido por Fabián en los minutos finales de la primera mitad. Sigue ganando España 1-0. Estamos ya en el 13 de la segunda.
Y ojo, porque ha comenzado ya la repesca para el Mundial de Rusia. Dos partidos, Evangelio. Comenzamos por el Croacia-Grecia, que arrancó a las 9 menos cuarto.
Ha empezado a las 9 menos cuarto en el Estadio Maksimir de Zagreb. Llevamos 3 minutos de la primera parte en ese Croacia 0, Grecia 0. Están jugando los 3 futbolistas de la Liga Española que están convocados en Croacia. Bersalico, el lateral del Atlético de Madrid. En el centro, Rakitic, un poquito adelantado Modric. Y Gianniotas, el futbolista del Valladolid, está esperando su turno en el banquillo. Como digo, 3 de la primera parte, empate a 0 entre Croacia y Grecia.
Un poquito antes ha comenzado el Irlanda del Norte-Suiza.
con un ambientazo en el estadio de Belfast, donde se está jugando el partido. De momento sin goles, Irlanda del Norte 0, Suiza 0. En el combinado visitante, en el combinado suizo, Schär, el central del Deportivo, es titular.
Mañana, Arauz, turno para la escuadra azzurra.
Sí, se juega mañana el Suecia-Italia a partir de las 9 menos cuarto en Solna, donde la selección italiana tendrá la duda hasta última hora de Simone Sassa, su delantero más en forma. El valencianista se ha retirado esta mañana con problemas en la rodilla y hasta ahora se desconoce el alcance de su lesión. La Suecia post-Ibrahimovic buscará un buen resultado para la vuelta del próximo lunes en San Siro.
Una vuelta foto que va a pitar un árbitro español.
Mateu Laoz va a pitar ese Italia-Suecia partido de vuelta de clasificación para estar en el Mundial del próximo lunes en San Siro. El valenciano designado para pitar el partido con mejor cartel. Si todo le sale bien, estará entre los elegidos para estar en el Mundial de Rusia.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias de los equipos de la Liga que están descansando, que no tienen partido este fin de semana. Por ejemplo, en el Barça sigue trabajando Luis Suárez Bayori, que sigue siendo muy consciente de que no está haciendo un gran arranque de temporada.
Sí, recordemos que solo ha metido 3 goles en los 14 partidos que ha jugado, los 3 en la Liga. El uruguayo reconoce en declaraciones a los medios del club que tiene que mejorar, pero no está preocupado. Se aferra a su carácter combativo, confía en que la racha cambie y además celebra que, pese a su poca aportación goleadora, el equipo está sacando los partidos.
Yo sigo siempre con mi misma mentalidad de querer ayudar al equipo. Los goles, obviamente, que yo soy el primer autocrítico conmigo mismo de que puedo hacer más goles, pero bueno, son momentos en los cuales a veces no quiere entrar la pelota.
El Real Madrid, por contra, Melchor, sí que está aprovechando este parón para recuperar a unos cuantos lesionados.
Segundo entrenamiento del Real Madrid, sí, sin los 13 internacionales, pero por segundo día consecutivo, Charlie, con la BBC trabajando juntos en Valdebebas, pensando en afinar la puntería de cara al derbi ante el Atlético de Madrid el próximo día 18. Keylor, Lucas Zidane y Kovacic continúan con sus respectivas recuperaciones. En el caso del croata, hoy ha vuelto a hacerlo, al igual que ayer, sobre el césped, con y sin balón, de forma individual.
¿Alguna novedad en el Atleti, Andrea, de cara al derbi del próximo sábado?
Ninguna. Los rojiblancos siguen afinando puntería y puliendo la defensa de cara al derbi. Estos han sido los aspectos más trabajados por el Cholo en la sesión de esta mañana, en la que han trabajado con normalidad Coque y Carrasco, que esperan llegar ante el Real Madrid. Savic se ejercitó al margen y Felipe lo hizo en el gimnasio.
Derbi el primero en el Metropolitano Fouto, que ya también tiene árbitro.
De forma oficial, David Fernández Borbalán va a pitar ese derbi madrileño del próximo sábado en el Metropolitano. En su último año como árbitro en activo, el almeriense volverá a pitar el clásico madrileño. Se da la circunstancia que el último Atleti Real Madrid del año pasado en el Calderón lo pitó él y ganó 0-3 el Real Madrid con 3 goles de Cristiano.
Y hoy hemos conocido ya los horarios de todos los partidos de aquí a Navidades y hay un equipo, Kike Iglesias, el Español, que está tremendamente enfadado.
De los 9 partidos del Español jugados o con horario fijado en Cornellà hasta la fecha, 6 se habrán disputado fuera del fin de semana. Esto ha indignado al club, que ha mandado esta tarde una queja formal a la Liga por lo que considera un agravio a sus seguidores, al rendimiento deportivo y a la imagen de marca de la entidad.
¿Qué lío tiene el Alavés con Pellegrino, Arrillaga?
Pues que la Pellegrino y sus ayudantes han denunciado al Alavés ante el juzgado de lo social de Vitoria-Gasteiz por 500.000 euros. Consideran que esa es la cantidad que se les debe pagar por llegar a la final de Copa tras la negociación de primas con los capitanes. El Alavés dice que en el contrato de Pellegrino ya había una prima por esos objetivos y que ya fue abonada íntegramente a su salida, y lo que va a hacer es no pagar 2 veces.
Y en el Levante, Pedro Zamora, están aprovechando el parón para hacer un poco propósito de enmienda.
Que no quiere ni nombrar la palabra crisis, Tito reconoce que el Levante anda deprimido después de 6 semanas sin ganar. Pero ojo, porque el director deportivo del Levante confía en Muñiz para superar este bache.
Creo que entramos en una pequeña depresión y en este momento pues estamos en la pelea, en la lucha para que los jugadores levanten cabeza y que demuestren lo buenos jugadores que son, y nos está costando.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 91 550 1515. expertos en derecho bancario.
Hola, soy la Casa Rural en Ávila.
Y yo la cena romántica.
Y yo la Navidad, que estoy aquí al lado.
Para comprar un coche ningún momento es perfecto, por eso te presentamos la Easydea número 8. Nosotros sumamos ventajas y tú sumas ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Kadjar serie limitada Tech Road desde 17.900 euros. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Ojo! ¡Atención a la jugada! En Casa Jorge vas a comer el guiso de tu vida. Porque recuerda, son expertos en guisos. Alubia roja con rabo de toro. Garbanzos con chiverones. Pochas con almejas. Patatas guisadas con carabineros. ¡Madre mía! ¡Qué equipazo de estrella! Casa Jorge, Cartagena 104. Y ahora, en la Divina de Goya 111. Reservas en el 91-416-9244.
Acunsa y Clínica Universidad de Navarra traen a Madrid un nuevo modelo de salud.
Prevención, tratamientos únicos y la última tecnología médica, ahora a su alcance, con las pólizas de salud de Acunsa.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
Saborea Valladolid. Del 6 al 12 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de chefs de toda España y 15 países más participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8. Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Denis Ángel García, ya podemos decir que Rafa Nadal está a punto para jugar la Copa de Maestros.
Eso confesó en una entrevista con los compañeros de EFE y tal como cuenta hoy el español, pues Rafa Nadal que ya está subiendo el nivel de los entrenamientos, que ya está ejecutando saques, algo que antes no podía hacer porque al caer le dolía, y bueno, que mañana se va a testar ante Marin Cilic, un rival de identidad, uno de los maestros que va a disputar el torneo ya en sets de competición. Así que a la espera de ese debut el lunes a las 9 de la noche, todos son buenas noticias, Charlie.
Bueno, primero de todo, pues esperando estar sano y poder competirlo de la manera que he competido durante todo el año, ¿no? Que ha sido, creo que ha sido muy buena.
La cita del fin de semana es MotoGP en Valencia. Marc Márquez puede ser campeón del mundo. Hoy le han preguntado con qué bandera, ya saben la situación política que tenemos, lo va a celebrar si gana.
I want to ask you in this political moment, have you already decided which flag you will show? Do you think this will be controversial?
The flag that la bandera que representa mi gente es el 93, para que se entienda.
Pues se ha entendido. Mar, Borja, la última hora deportiva desde Valencia, ¿cuál es?
Mañana comienzan los entrenamientos con Márquez muy tranquilo y sobre todo intentando enfocar el Gran Premio de la misma manera que el resto. Es decir, si pensar en que puede o no puede ser campeón del mundo y sin hacer muchas cuentas respecto a lo que pueda hacer Dovizioso. Eso sí, es consciente de que lo importante aquí es ganar el título porque es de lo que se va a acordar la gente, no de quién gana esta carrera.
Exactamente igual, porque al final, si de aquí un mes preguntas quién ha ganado tantas carreras, quién ha ganado en Valencia, poca gente se va a acordar, los forofos de la moto. ¿Quién ha ganado en el campeonato? Lo preguntas.
Y también, Carlos Miquel, fin de semana de motor, porque hay que estar pendientes de la Fórmula 1 este fin de semana.
Gran Premio de Brasil a las 5 de la tarde, lo retransmitimos en COPE, para que quede claro, y además tengo que decirte que Fernando Alonso ha hablado de este fin de semana y cree que puede ser un fin de semana positivo, aunque lo mejor está por llegar, la lucha por los podios del año que viene. Fernando Alonso.
Una buena oportunidad de puntuar, si todo va bien. La verdad es que últimamente creo que el coche ha crecido mucho, que somos más competitivos. Aquí deseamos con todas las fuerzas tener un fin de semana normal, que no haya problemas mecánicos, que podamos salir en la posición que nos toque y a partir de ahí luchar por conseguir puntos.
Euroliga, sexta jornada. ¿Cómo ha ido el Valencia en Moscú ante el CSKA, Hugo?
Derrota de Valencia Basket en Rusia y mala imagen del equipo de Chus Vidorreta. 94-67 ha perdido Valencia Basket frente al CSKA de Moscú. Se lesionó Van Rossum, balance de 3-3 en Euroliga.
8-5 comenzó el Maccabi Real Madrid también de la sexta jornada, Pilar Casado.
Arrancó bien el Real Madrid en el choque, cerró el primer cuarto con un más 8, pero el equipo israelí le ha dado la vuelta al marcador desde la defensa y le ha hecho un 25-12 en el segundo cuarto para alcanzar el descanso en la mano de Elías con un más 5. Maccabi 47, Real Madrid 42.
El flash de ese partido a las 9 entre el Barcelona y el Efes, ¿cuál es, Albert?
Sexta jornada en el Palau, a punto de arrancar. Barça recibe al colista, Anadolu Efes. Todavía no conoce el triunfo el conjunto turco, un Barça que busca la tercera victoria en Europa.
¿Qué nos deja la NBA, Antonio del Rosal?
Destacar el triunfo de Boston ante los Lakers tras 9 victorias seguidas. Los Knicks de Willian Gómez cayeron ante Orlando Magic. El español anotó 8 puntos y 3 rebotes. Además, ganaron Detroit, Miami Heat y Golden State Warriors.
Y Juan Pablo, lo vamos a dejar aquí antes. Te va a contar Evangelio que hay penalti a favor de Croacia contra Grecia. Ida de la repesca, lo tira Modric. ¿Y qué pasa, Evangelio?
Lo lanza Modric y lo marca. Error tremendo del portero Karnecis, que hizo el penalti. Marca Modric, Croacia 1, Grecia 0 en el 13 de la primera parte. Y en Belfast, Irlanda del Norte 0, Suiza 0.
Cobra ventaja Croacia, 0-0 de Irlanda del Norte. Esto y más, Juan Pablo, a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Adiós.